ragallata,
papi, ragallata, pa tu bolsillo,
ragallata, ragallata, ragallata,
ragallata, ragallata, ragallata,
ragallata, ragallata, ragallata,
y bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito y que se arma este tremendo rebotillo acá de noticias y de informaciones en este hoy que se llama ya viernes por la mañana. Está Gallo anunciando este maravilloso día cuando faltan solamente 118 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Buenas noticias, amanecimos por acá hoy, en este viernes, y es que les cuento algo. Estados Unidos dice, acaban de anunciar de que sumó 1.400.000 puestos de trabajo solamente en el mes de agosto. ¿Qué significa eso? Eso es que el desempleo ha caído acá en los Estados Unidos a 8.4%. Les voy a explicar rapidito a los amigos que nos están escuchando desde Cuba. Todos los meses, sobre todo a principio de mes, te dan estas estadísticas de cómo está el desempleo en los Estados Unidos. Desempleo por los últimos 3 años ha estado aquí casi por debajo del 5%, incluso se puso al 3%, casi un récord histórico. Pero después que acabó, nos atacó esta pandemia del coronavirus, los números se dispararon y el desempleo sumó, se fue a tal pico que llegó a casi el 13% de desempleo. Eso es un número bastante alto, pero bastante alto. Y siempre se han dado predicciones de que no, debido a que la pandemia sigue en su apogeo, de que no mucha gente iba a recuperar sus puestos de trabajo y que por tanto los números iban a seguir bastante altos. Así que esto es una tremenda noticia. En los últimos 4 meses ha estado por arriba, por encima del 10%, y por primera vez en 4 meses se monta por debajo del 10%, pero no solo eso, que bajó de cifras significativas. Así que 8,4% el desempleo ya. Vamos a ver si se sigue recuperando la economía por acá en los Estados Unidos, que nos conviene a todos de una forma u otra. Así que eso por un lado. Por el otro, una imagen que apenas nos llega de hace solamente 30 minutos, dice aquí la nota de alguien que me la envía, y es una imagen de Cuba. Son unas especie de fotos, 5 fotos específicamente, y nos dice, la nota nos dice, así amanece La Habana. La foto es tomada frente a la tienda de 5 y 96 en Playa, y dice que son imágenes que se repiten en toda la isla. Sin deseo de exagerar, ¿qué es lo que muestran estas fotos? Bueno, pues nada, una acumulación de aproximadamente más, yo diría fácilmente, no estoy exagerando y probablemente me esté quedando corto, más de 200 personas ahora mismo, señores. Eso está pasando ahora mismo en el municipio Playa específicamente, en medio de la cuarentena esta, ¿no? 2 caminos nos dejan, dicen los comentarios, o nos morimos de hambre o nos morimos del COVID-19. Otro comenta, este de Joan Sirio, en las redes sociales, dice, parece que en Cuba el COVID solamente se contagia de noche. Lo dice por respecto a lo del toque de queda este que han anunciado de 7 de la noche a 5 de la mañana. Dice que por el día parece que como que pasa de largo el COVID, ve las colas, y como que no quiere ni detenerse, ¿no? Y no contagia a nadie. Un comentario sarcástico, pero parece que esa es la realidad. Y es la pregunta que nace. ¿Para qué el toque de queda tan severo que han implantado? Y otro lanza la eterna pregunta de ¿hasta cuándo va a hacer esto? Lisset, se dice, toda La Habana amanece y permanece así durante todo el día. Esto no es ninguna novedad. Esa es la realidad del cubano de hoy viernes a esta hora de la mañana. Y este otro cortico que tengo por acá, que es la pregunta del día. Dice que el régimen de los Castro, señores, no puede garantizar primero salbutamol a los asmáticos en la farmacia, no puede garantizar una canasta básica para el pueblo. Salen noticias casi diarias de malas prácticas en los hospitales, falta de higiene también en los hospitales y en los centros médicos, no hay aspirinas en las farmacias, pero Cuba está probando ahora un candidato a una vacuna contra el COVID-19. Ahora ya le toca un segundo grupo que dice que van a ser 20 voluntarios, que esta vez deben ser personas de entre los 60 y los 80 años. Y esta es la pregunta del día. ¿Usted se la pondría? ¿Usted le serviría de conejilla de indias a un régimen con ese récord y esa historia en servicios médicos? Si tiene la respuesta, aquí tenemos teléfono, señores, que es el 305-437-7118. Nos puede llamar y comunicarnos, comentarnos sobre esta noticia, cualquier que usted quiera poner también sobre la mesa. Aquí amanecimos en Miami con unas temperaturas bastante cálidas, estamos con 88 grados ahora mismo, pero con pronóstico de que vamos a estar por encima de los 90 grados muy pronto. El sol salió a las 7:03 de la mañana y dice que va a estar con nosotros hasta las 7:36 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche. Probabilidades de que llueva, pues solamente 10%. Y aquí estoy, como siempre, todas las mañanas acompañado. Hoy estoy en familia. Dice que no hay nada más bonito que la familia, sobre todo cuando no está reunida. Pero hoy me acompañan estos dos seres tan queridos y tan amables que siempre están aquí con nosotros. Primero, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Puente Viñoli con nosotros, celebrando hoy que el viernes es el segundo día que más le gusta a él de la semana. El primero es el viernes que no se trabaja, pero el viernes él lo agradece. Y por otro lado, ahí está a 6 pies de distancia, como mandan los reglamentos de la pandemia. Oye, Viñolito está con nosotros en el medio de la casa. Qué lindo. Y ya los amigos nos han caído por acá también en las redes sociales. Tenemos a varios amigos conectados. Hugo Álvarez, que ya nos está dando los buenos días. Bocur también está por allá conectado. Fran Valdés también está por aquí por las redes sociales. Irma Hernández también. Todos un saludo. Muchísimas gracias por estar ahí. Escuchen esta otra, señores. Dice el enunciado de esta información que encontramos. Dice así. No es Haití ni es África. Así comienza esta publicación de una usuaria de Facebook. Ni es Haití ni es África. ¿Qué aparece en esta foto de Cuba para que ella comience su escrito aclarando semejante cosa? Bueno, pues son las imágenes de una familia nada más y nada menos que en Pinar del Río, amigos míos. La usuaria se llama María Cristina Garrido. Ella publica 9 fotos. Ahí nos empiezan a caer nuestros amigos. 9 fotos está mostrando esta muchacha de esta familia en San Juan y Martínez, y lo hace a modo de denuncia, por supuesto, porque es una familia que supuestamente es una señora, no me aclara mucho, pero por lo que pude leer, parece que ella vive sola con 5 hijos, amigos míos. La miseria de esta pobre mujer y sus 5 hijos, dice la nota, ha llegado a un nivel extremo. El gobierno la ha olvidado completamente y no la ayuda. No tiene ni medias ni zapatos para sus hijos, nada para la escuela, ni tan siquiera un colchón para dormir. Amigos míos, 61 años después de la gran promesa, esta es la escena que representa la llamada revolución de los humildes. Estos niños no tienen un colchón donde dormir, son cartones los que se están mostrando en esas fotos. La casa no es una casa como tal, no tiene paredes, son 4 planchas de zinc. Existe un mínimo de dignidad humana, yo pienso, que usted como gobierno de cualquier país, si quiere que le llamen gobierno, usted tiene que por lo menos respetar, que es una canasta básica donde una persona tiene derecho a un techo. Que hayan personas pobres, bueno, pero no, a este nivel de pobreza, esto es miseria y expuesta a su máximo nivel, esto no es pobreza. Niños que no tienen un par de zapatos, aunque sean malos, de más está decirles que el piso donde duermen, ya les digo que no es una casa, es un piso de tierra. Las camas son cartones, literalmente, no estoy exagerando, cartones tirados y ahí duermen esos 5 niños. Bueno, ya les digo, no es una casa. Esta familia está viviendo prácticamente en intemperie con 5 niños. Y digo, una pregunta que me hago también, ¿qué pasa si ponemos esta imagen de esta familia en Pinar del Río al lado de la de los hijos y los nietos de Fidel Castro? Si las ponemos al lado de la de los hijos de Marrero Cruz, En los comentarios que hacen los usuarios en la red aparecen dos tendencias que a mí me llaman mucho la atención. Una, la de mucha gente dispuesta a ayudar. Esa es la primera reacción de muchos. Fíjense, me llama la atención que la primera reacción no es la de buscar culpables ni siquiera, ¿no? No dice, no, esto, hay muchos de los comentarios que hay. Y esto es muy significativo porque de los que comentan, de los comentarios que hay, muchos son de aquí, de Miami, ¿no? De los Estados Unidos. Gudelio Morales dice, Dios, ¿cómo puedo ayudar a esa familia? Díganmelo ya. Abelardo dice, ¿se le pudiera mandar ayuda desde aquí? Díganme, por favor. Y aquí viene la gran pregunta. Y esta es una pregunta, yo creo, directamente a Díaz-Canel. ¿Cómo es posible que se hable de no recibir una ayuda que lleva ya un mes, exactamente, va a ser en 3 días, un mes, con 5 contenedores en el puerto de Mariel para ayudar a gente que vive con la absoluta miseria? Y ustedes dicen que no la reciben porque tienen dignidad. Y la pregunta es, ¿cómo se puede tener dignidad para no recibir ayuda humanitaria? Y sí se puede tener dignidad para permitir que 5 niños vivan en la más absoluta miseria humana. Sin zapatos, sin un colchón para dormir, sin casa, porque vuelvo y repito, a eso no se le puede llamar casa. Si quieren ver la foto, la pueden buscar. Aquí está la mujer tratando de investigar la foto. Ella es María Cristina Garrido, la pueden buscar en Facebook. María Cristina Garrido, y ver qué es lo que ella está mostrando. A ver, no sabe, le pregunto a Díaz-Canel ahora, no sabe cómo resolver la situación, porque ¿por qué no aplicas entonces? Y es una pregunta válida. Los principios del Che Guevara. Yo creo que Díaz-Canel tiene que tener edad suficiente como para haber sido, ya vamos ahí con los amigos oyentes, ya Díaz-Canel tiene que haber tenido edad suficiente para haber sido uno de esos de los que nos tocó gritar en los matutinos, seremos como el Che. Bueno, pues mira, Díaz-Canel, esta, no esperes más, esta es la hora de ser como el Che. ¿Tú sabes cómo decía el Che que se podía resolver estos problemas? Así.
Tomen la tierra del que tiene mucho y désela al que no tiene.
Así. Así decía el Che Guevara que se podía hacer. Así que, Dase, yo creo que no hay más nada que buscar. Tú sabes dónde vive Ramiro Valdés, tú sabes dónde vive Marrero Cruz, tú sabes dónde vive Raúl Castro, dónde viven los hijos y los nietos de Fidel Castro. Tú sabías que si pones a la venta el BMW del que sale alardeando el nieto de Fidel Castro por las calles de La Habana anunciando que él sí tiene gasolina, como dice el video que él mismo publica en su página de las redes sociales, si lo pones a la venta y lo logras vender, sabes que con ese dinero le pagas la vivienda, la ropa y la comida a esa familia por más de 5 años. Te lo garantizo. ¿Y no es eso indigno? Me pregunto yo. Dinero robado al pueblo, porque si fuera dinero que hicieron trabajando, yo sería el primero que abogara porque hay que respetárselo. Pero ¿de dónde rayos estos personajes viviendo en Cuba bajo un régimen comunista que por ley constitucional prohíbe el enriquecimiento de las personas? ¿Cómo es que hoy tengan millones de dólares en sus arcas a tal nivel que la revista Forbes se atreva a compararlo con reyes y miembros de la monarquía? Que alguien me lo explique. Vamos a escuchar a ver si las personas que están en el aire, alguno tiene respuesta. Adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
José Pérez, Indiana, Dios te bendiga, brother.
José, un abrazo para ti, mi hermano, y bienvenido.
Buenos días, bueno, Tony.
Oh, tenemos un vertigo también. Entonces nos cayeron en pandilla.
Dime, hombre.
Buenos días, José, mi hermano. Dios te bendiga.
Buenos días, brother. Igualmente, brother, cuídate.
A ver, José, cuéntame.
Bueno, mira, esta escena que de la foto que estaba comentando se repite a diario en Cuba. Ese es el pan nuestro de cada día en Cuba. Si tú vas a una zona en la región de Baracoa, en Cuba, que se llama Barigua, ahí hay cientos de familias que viven en la misma condición.
Eso dicen algunos de los comentarios que están, dice, así mismo vive, eso mismo usted me está diciendo, sobre todo en esa zona de Oriente. Sí, señor, tiene razón.
Sí, ahí en la parte esta de, ¿te acuerdas cuando pasó la perturbación ciclónica esta? Tú dijiste que en un lugar que le llaman La Máquina se cayó un techo de un centro médico, de un policlínico que había ahí, algo de eso. Bueno, en esa zona ahí, de La Máquina, de Mandinga, una parte que le llaman Mandinga también.
Oiga, en Baracoa, ¿eh?
Ahí hay, en Baracoa, ahí hay una miseria que le traquetea la malanga. Oye, ahí la gente se mueren de hambre, necesidad, y lloran por un poquitico de aceite, de lo que sea. ¿Entiendes?
Sí, sí, señor.
Tony.
Sí, señor. Sí, sí, hombre, cuéntame, sí, sí.
A ver, tú me hiciste una pregunta muy...
Sí.
Ya muy repetitiva.
Sí.
Con respecto a la pandilla esta que tenemos en Cuba.
Uh-huh.
Esta gente no les interesa, Tony, ellos no se van a quitar el estatus de vida que tienen, que viven como millonarios, ¿ok? Sin serlo, porque el nivel de vida que tienen es porque es producto de todo lo que han saqueado, no solo del pueblo cubano, de donde quiera que ellos tengan la oportunidad de sacar el dinero, ellos lo sacan. Lo mismo de Venezuela, que de Bolivia, que de México. Con este problema de los médicos, esclavos, ellos, de donde quiera, Tony, esta gente no tiene paz con nadie, esta gente se agarran de cualquier soga, Ahora claro. Ahora bien, con respecto a las familias en Cuba, hermano, la misma pregunta nos hacemos nosotros todos los días es la misma pregunta. El pueblo cubano, señores, no tienen que salir a la calle a enfrentarse a la bala, ni tienen que hacer nada violento, ni nada de eso. Simplemente crucen sus brazos y no cooperen con la dictadura. Esa es la mejor manera de ponerle un acto a esta gente, para que sepan ya de una vez que tienen que cerrar las maletas, porque ya la tienen hecha, ¿viste? Hace rato.
Sí, claro.
Ya, cerrar las maletas y buscar para dónde irse. Que, claro. De hecho, te voy a decir una cosa.
Uh-huh.
Yo tengo 54 años. El resto de mi vida, que pienso que van a ser unos añitos más, si Dios quiere,
claro.
me voy a ocupar yo personalmente de salirlos a buscar donde quiera que se metan. Porque esta gente tiene que pagar lo que han hecho, Tony. Tienen que pagarlo. Aquí no puede haber paños calientes ni manos blandas con esta gente. A esta gente hay que cogerlo y dejarlo ya de una vez que se pudran en la cárcel. Porque, sí. Tony, ni muriéndose 100 veces y volviendo a vivir, esta gente pagan lo que han hecho con ese país.
Sí, señor, van a tener que rendir cuenta, no cabe duda. No, de eso no me cabe mucho, van a tener que rendir cuenta. Porque se lo merecen y porque yo pienso que es la justicia, ¿no? Mira, bueno, decía, uno de los lemas del comunismo era que todos somos iguales. En Cuba se aplica aquello de George Orwell, de la obra de 1984, ¿no? Que decía, todos somos iguales, lo que pasa en Cuba, algunos somos más iguales que otros. Miren ustedes cuál es la realidad, porque aquí es donde viene todo esto, la desigualdad en Cuba. Y a mí me gusta ir un poco a tratarlos a ellos con su misma herramienta para que no piensen que son especulaciones del exilio ni nada por el estilo. Según estudios de un investigador de la Universidad de La Habana, porque ya digo, me gustan los datos que vienen del interior del régimen, él se llama Juan Carlos Albizú Campos y es investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Él expone el dato que dice que, escucha esto, porque esto es interesante, para que el pueblo cubano sepa también las desigualdades, a qué niveles están en Cuba. Según el dato de él, dice que el 85% del dinero que se deposita en los bancos en Cuba corresponde solamente al 13% de la población. O sea, 85% de todo el dinero que está en los bancos, quiere decir 13%, ese es el grupito, el único grupito que está ganando, que son cuatro gatos que se están haciendo millonarios con los negocios, con el negocio de Cuba, mientras el otro está a este nivel que estamos viendo acá desde San Juan y Martínez, ¿no? De esta familia que está con los niños, no estamos hablando de una persona que, bueno, no encontró hoy qué comer y el otro no sabe mañana qué es lo que va a almorzar. Los niños que no tienen un par de zapatos, que están durmiendo en un cartón, señores, ¿ok? Bueno, él dice que el 85% del dinero que se deposita en los bancos, eso es el dato número uno. Miren ustedes en qué porciento está acumulada la riqueza de un país que se anuncia como el adalid de la igualdad del mundo Ese solo dato avala con total credibilidad la tesis de que la desigualdad en Cuba es más que una realidad. Y dice también en su informe que la cosa se complica más cuando se conoce la realidad de los depósitos de los más poderosos en Cuba, porque ya sabemos dónde meten su dinero. El tipo no puede sacar datos. Él mismo dice, ahí se me complica porque ya esos datos no se registran. Dice que antes, cuando se hacían los censos, pues se preguntaba a las personas. Ya esa pregunta pasó para ni siquiera tener récord, ¿no? De decir cuánto dinero tú depositas si el dinero viene de otro lado. O sea que ya los datos de las ganancias por personas, eso dejó de preguntarse ahora. Luego, miren esto. Del año 1989 al año 2017, según investigaciones académicas, la proporción entre los salarios mínimos y los más altos pasaron de ser los más mínimos de 1 a 1.4, ¿ok? Y los más altos de 1 a 30. O sea, si usted ganaba un dólar en el 89 al mes, porque eso era más o menos lo que se ganaba, de acuerdo que el dólar estaba a 120 dólares, llegó a ponerse, o 2 dólares al mes, vamos a ponerlo así. Bueno, en el 2017 usted podía ganar 20 dólares, que es lo que es la realidad que hay hoy en Cuba, 30 dólares al mes, una cosa así. El que ganaba en esa época 10 dólares o 15 dólares o 20 dólares al mes, que era una fortuna en la época, hoy está ganando prácticamente 200 mil dólares. O sea, es un número, estamos hablando del rico, 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 porque además es un dinero interesante en cualquier país del mundo, a un pobre, 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 pobre. Así es como se han acentuado los niveles, las diferencias de clase en Cuba. Esto, vuelvo y lo repito, lo expuso un investigador, Albizu Campos se llama él, cuando participó como ponente en un encuentro, dice la nota acá, de la revista Temas en La Habana. Dice que hay estudios no oficiales, pero no porque no sean oficiales, dejan de tener un valor tremendo, que muestran que más de la mitad de la población cubana vive bajo el umbral de la pobreza, más de la mitad. Y por otro lado, hay un 10% que pueden darse el lujo de pagarse vacaciones, hoteles de lujo y viajes al extranjero. Pero y aquí viene algo interesante, José y Umbe y amigos, y con esto cierro para darle paso a ustedes. Hay algo interesante que dice el estudio, que ese 10% que vive a todo dar, estamos hablando del 10% cubano, mira qué interesante, que pueden salir al extranjero a darse unas vacaciones de lujo en París. De esa es la plata que tiene, porque ganan, supuestamente las tarifas van que pueden ganar hasta 20 mil euros mensuales, están ganando esas personas en Cuba. Pero ese 10% está pidiendo, y está pidiendo a voz alta, que se acaben los límites para la inversión de capitales en Cuba y la adquisición de propiedades. Yo pienso que es parte de la naturaleza humana. Esos tipos tienen dinero, pero dicen, yo quiero más libertad, porque yo quiero seguir creciendo, yo quiero tener una empresa acá, yo quiero, no sé, y eso es lo que el régimen le ha tenido miedo toda la vida. Porque ya estos personajes tienen un poder en Cuba, cuidado. O sea, son gente que les cayó la oportunidad de hacer billetes e hicieron billete en Cuba. No los estoy acusando, porque ahí no estamos hablando de los que han reprimido, son tipos, y los conozco yo algunos, músicos, artistas, que se les ha dado la oportunidad de tener una empresa privada en Cuba, y viajan al extranjero, se le han abierto las puertas, son los beneficiados, y están ricos, estoy hablando de personas que tienen millones de dólares en Cuba. Esa es la realidad de Cuba. Nos tenemos que ir a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo. No se me vaya Umbe y José y los amigos que están conectados también, vamos a venir con ustedes y otras, vamos a ir meditando acá sobre estos temas y otros que vamos a poner acá sobre el tapete. Así que vamos a una pausa de noticias y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos de regreso en el rebotillo. Ya antes de irnos a la pausa, estamos debatiendo un poco sobre algunos de los noticias que habíamos traído aquí un poco a la mesa, y entre ellas esta publicación de ayer de una usuaria de Facebook, María Cristina Garrido, que si usted tiene la oportunidad puede pasar por su página para que se entere de lo que ella ha publicado, una foto desgarradora, como nos estaba hablando nuestro amigo José Pérez acá, y algunos de los que comentan también en la a pie de foto de la publicación de María Cristina Garrido, que esto no es solamente en San Juan y Martínez, en Puerto Rico, sino que en Puerto Rico, en San Juan y Martínez, en Pilar de Río, sino que esto es una cuestión que pasa alrededor de toda Cuba, principalmente en las provincias donde existe un total abandono por parte del régimen. José nos estaba hablando en el caso de Baracoa, por ejemplo, que hay personas que viven en la más absoluta miseria. El tema es acá, ¿cómo es posible un país que se nombra el adalid y cuando sale a las conferencias internacionales pues habla de la igualdad y de los crímenes del capitalismo y de que el capitalismo se olvida de los pobres y ellos son los promotores de los programas sociales, etcétera, etcétera? Y es muy importante, a mí me parece, revisar un poco la historia sobre el tema de los programas sociales, la historia del capitalismo, que durante mucho tiempo, aquí en el programa cada rato tocamos un poco esta letanía del régimen, que nos habla casi siempre del capitalismo y nos lo pinta todavía como ese capitalismo salvaje del siglo XIX, cuando es cierto que en esas fábricas las personas, los obreros trabajaban 18 horas diarias, se morían trabajando. Eso duró muy poquito, ¿okay? El inicio de la industria, de la industrialización, señores, en el siglo XIX, que fue cuando explotó la revolución industrial como tal, como se conoce, explotó. La gente no sabía cómo se iba a manejar el capitalismo. Era una cosa, había acabado de pasar la Revolución Francesa en 1789 y se había acabado todo el tema este de las monarquías en Europa, etcétera, etcétera, y venía un nuevo sistema. Había que aprender un poco a hacer eso, pero se aprendió muy pronto. Por supuesto que tuvo el natalicio, el nacimiento, vamos a llamarle así, del Carlos Marx, que empezó a especular sobre cómo se podía solucionar ese problema. Pero yo creo que el pecado más grande de Carlos Marx no fue cuando se metió a especular sobre sobre ideas filosóficas. A mí me parece que eso es válido, que tenga una idea. A mí me parece que cuando se equivoca y comete su peor pecado cuando empezó a hablar de revoluciones y cuando empezó a hablar de la violencia y cómo había que acabar con el otro régimen. Mientras otros países, fíjense ustedes, y esto es interesante, la primera persona en el mundo que empezó a aplicar programas sociales para ayudar a los pobres y tremendos programas sociales fue un alemán, además súper súper, o sea, el así probablemente del capitalismo, se llama Otto von Bismarck. El canciller de hierro lo conocían en la Alemania. Por eso fue en lo que decía Marx. Marx decía que su sistema, este sistema que él había tratado de definir a través de su filosofía, era para aplicarlo en países industrializados, que en este caso eran dos solamente que había en Europa, era Inglaterra y era Alemania. Ninguno de los dos se pudo meter. ¿Por qué razón? Porque entre muchas cosas, los obreros de esos países no lo iban a apoyar. Y no lo iban a apoyar porque ya existían programas sociales, pero tremendos. Porque sobre todo en Alemania, Otto von Bismarck, este personaje, aplicó programas para ayudar en los servicios médicos a los obreros, para darle ayuda al que estaba necesitado en las calles. Eso lo hizo una persona de derecho. Todo eso se resolvió muy prontamente. Y el capitalismo, como me dijo una persona en Cuba, yo de ingenuo, todavía teniendo unos 16 años, le pregunté a alguien, un amigo que podía salir de fuera, que estaba involucrado con el gobierno, con el régimen, o sea, era un pro, vamos a llamarlo así, no era un opositor ni nada por el estilo. Le pregunté, le dije, chico, ¿tú qué sabes? ¿Es cierto lo que nos dicen del capitalismo, que es tan cruel y tan despiadado? Y él me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó. Me dijo, Tony, te tengo que confesar que eso, para que él lo dijera, era, te tengo que confesar que el capitalismo ha mejorado mucho. me dijo él. Y es que todo era una farsa, todo era una mentira, que los países ya tenían educación gratis para todos sus hijos. Estas cosas que nos dicen, que a mí me gustaría un momento determinado, voy ya con los amigos que están ahí conectados. Pero este discurso de Díaz-Canel, que se ha repetido tantas veces, señores, vamos a escuchar un poquito para que vean un poco lo que le dice Díaz-Canel al pueblo cubano y cuál es la realidad.
Ustedes están claros que nada de esto se puede vencer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil. Usted, ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país. Ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda, pero es cierto.
¿Oyeron eso? O sea, esta es la falacia más grande con la que ellos le hablan. Aparte, este hombre se pone a hablar de cosas que no tenemos tiempo aquí en el programa ni siquiera para analizar semejante barbaridad, pero él le habla al obrero en Cuba que está loco por comerse hoy, al resolver hoy qué es lo que va a almorzar. Él empieza a hablar del neoliberalismo. Porque la palabra neoliberalismo está de moda. Yo tengo un amigo que él da clase de economía en una universidad en New Hampshire. Él es cubano, él se ganó una beca aquí en UCLA, vino para UCLA y hoy en día es un personaje y da clase en New Hampshire. Y yo a veces le pregunto y hablamos, conferenciamos un poco y le digo, aclárame un poco el tema del neoliberalismo. Dice, el neoliberalismo es una palabra que estoy seguro que Díaz-Canel no tiene la más remota idea de lo que quiere decir neoliberalismo, porque si este es un profesor de economía, imagínate tú, Díaz-Canel, me dice, neoliberalismo es una palabra que dice cuando los hijos de él se portan mal, él ya le dice a los hijos, le dice, fíjate, si se siguen portando mal, los voy a traer un neoliberalista, para que sepa. Porque es una palabra que se ha usado ya como que es el coco, es el fantasma. Pero el neoliberalismo, y me dio una explicación maravillosa, me dijo, el primer personaje que trajo la palabra, el concepto de neoliberalismo, fue un socialista. Era un tipo, un alemán, que se llama Alexander Rustow. Alexander Rustow en el año 1938 participó en un coloquio en París, coloquio Walter Lippmann se llamaba el coloquio, y él acuñó, ¿qué fue lo que? Ese fue el tipo que creó ¿qué era el neoliberalismo? Había mucha, en ese tiempo, en el año 1938, y estaba todavía el nazismo, por un lado el fascismo, estaba el comunismo, y por otro lado estaban los liberales. Había tanta confusión de ideologías, de cómo manejar la economía y el sistema perfecto. Y este tipo lo que hizo fue acumular, fíjense ustedes, una doctrina económica que reuniera aspectos del fascismo, del comunismo, parte también del liberalismo. Él hizo una mezcolanza ahí de cosas y él la llamó así para tratar de que todos se pusieran de acuerdo. No quiere decir que este hombre, Alexander Rustow, fuera un tipo desagradable. Trató de ponerse de acuerdo. So, el neoliberalismo, por eso toda la escuela, la famosa escuela austriaca ese de economistas, de los Bombices y de los Hayek y los Milton Friedman, ninguno de esos tipos, toda esa gente están en contra del neoliberalismo. Pero él viene y le habla de eso y dice que ningún país del mundo se preocupa, otra cosa que él dice aquí en ese discurso Díaz-Canel, que ningún país del mundo se preocupa por la comida, el que pueda comprar que come y el que no, arréglasela como pueda. Pero ven acá, pero es que eso no es lo que tú estás haciendo ahora mismo en tu país. O sea, que has abierto unas tiendas para que pueda comprar que compre y el que no, pues ya tú sabes. Vamos a no dilatarnos más, que tenemos amigos ahí en la línea. ¿Quién tenemos? Humbe, José, no sé quién es el que está ahí.
José. Bueno, mira, déjame decirte una cosita rápido para que Humbe diga algo también. Mira, yo estuve hablando con mi esposa ayer, mi esposa es hondureña. Y te voy a decir textualmente lo que me dijo mi esposa, porque yo le hice un comentario sobre la muchacha que no podía comprar en la tienda de dinero duro, ¿no?, con dólares. Y me dijo, ahí la única culpa la tiene el pueblo cubano, que no se acaba de ir a la calle y sacar a esa gente de ahí. Y yo creo, yo comparto con ella cierta cosa, porque ella no conoce la situación que tiene el pueblo cubano. Pero es verdad que si nosotros formamos un bloque patriótico y nos unimos a la oposición, que la gente deje el miedo ese que tiene tan grande, nosotros podemos resolver el problema de Cuba. Hasta que el pueblo cubano no se organice y nos deje ese miedo horrible que tiene a la familia Castro, a ese sistema que los está oprimiendo, creo que no va a cambiar nada. Y vamos a meternos 100 años hablando de esto mismo, de lo mismo, como el cuento de la abuela viva, haciendo los comentarios que está pasando en Cuba. Pero creo que lo fundamental es que el pueblo cubano se una y luche por la libertad de Cuba, que y aquí nosotros ayudarlos a organizarse, a darles ideas y cosas nuevas que ellos puedan rehacer, ¿me entiendes?
Ah, ahí está, bueno, sí, dime.
Mira, vamos a recordar, vamos a hacer un poco de recordatorio a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Tenemos ahora mismo a un compatriota negro, ¿ok?
Sí, señor. Sí, señor.
Se llama Silverio Portal Contreras.
Sí, señor.
Ese hombre está en peligro en este momento de fallecer en una prisión de la dictadura. Vamos a hacer presión a través de las redes sociales, que es la única arma que tenemos y que hasta ahora ha resultado ser un poco efectiva en contra del régimen.
Correcto.
Vamos a publicar comentarios, vamos a pedir la liberación de Silverio, del doctor Quiñones también, que tenían que liberarlo
hoy. Que hoy se está cumpliendo un año que lleva preso ese hombre, el día 11 se cumple.
Injustamente,
sí, señor, que es muy importante que la gente sepa, sí. Dime.
Ya sabemos cómo actúa la dictadura. Ellos crean cargos falsos en contra de pero bueno, a la idea que quería ir, Tony, es simplemente, señores, los cubanos que están dentro de la isla, ustedes simplemente con arrimarse a la oposición, a los opositores cubanos, esa gente que está luchando, si ustedes los apoyan, si ustedes como pueblo, ustedes se ponen al lado de esas personas y ustedes los apoyan, créanme que la dictadura dura bien poco, porque ellos se basan en el terror, ellos se basan en el miedo, ¿ok? Y eso es lo que tiene al pueblo cubano amaniatado, Tony. Lo tiene atado de pies y manos. Vamos a apoyar a los opositores, vamos a ponernos de su lado. Cuando un opositor vaya a prisión, reclámenle, ustedes que están dentro de Cuba, reclámenle a la dictadura, vayan en masas a donde lo tienen detenido, a las estaciones de policía, a las prisiones, vayan y reclámenle a la dictadura que tienen que liberar a esa persona. Si ustedes hacen eso, la dictadura dura allí horas, Tony.
Así mismo. O por lo menos que no se apoye en ninguno de estos actos de la dictadura, como decimos a veces, si no quieres hacer nada, por lo menos no los apoyes. Hay una nota de Tania Bruguera que me gustó mucho con respecto a Silverio. Ella puso, cada vez que veas un derrumbe, recuerda a Silverio. ¿Por qué razón? Porque este hombre, cuando hablamos de Silverio y hablamos de Quiñones, el doctor Quiñones, que lleva un año preso, Silverio lleva un poquito más también, esta gente, estos hombres, señores, lo único que han hecho es tener la dignidad y tener el valor, que sabemos lo que es, porque si no nos atrevemos a hacerlo es porque sabemos el terror que infunde el régimen castrista. Pero estos tipos van por encima de eso y tienen el valor y de aparte de renunciar a su vida, porque no se sabe lo que va a pasar con Silverio. Silverio ha perdido la vista, lo tienen, la esposa está diciendo que está muy preocupada porque puede morir, y puede morir, para que sepa, no es verborrea. Vemos aquí que de vez en cuando hay un preso político que lo matan literalmente en la cárcel, para tantearnos, para ver el termómetro de hasta dónde reaccionamos. Y si no reaccionamos, pues esa es la medicina de ellos. Ellos dicen, si, cuando el pueblo no reacciona y le matan a un preso político, ellos dicen, todavía tenemos el poder, porque matamos y si seguimos sin que nos pase absolutamente nada. Y este hombre, en el caso de Silverio, este hombre se paró, señores, sencillamente lo que pidió fue al régimen cubano que le diera una solución a esas casas. Por eso Tania dice, cada vez que veas un derrumbe, recuérdate de Silverio. Porque lo que hizo fue pararse en una esquina y decir al régimen, yo le estoy exigiendo que tiene que prestar atención a lo que está pasando, que se están cayendo los edificios y nos están matando a nuestros hijos, nos están matando a nuestra familia, hay gente ahí que está durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado. Y en el caso de Quiñones igual, lo que hizo fue acusar, sencilla, esta gente no pusieron bombas en ninguna parte, esta gente y todo eso, esa maquinaria que te dicen que si es la CIA, que si están recibiendo dinero. Entonces, son personajes humildes. Si están recibiendo dinero, están recibiendo bastante poco dinero, vamos a ponerlo así. porque ninguno de estos tipos, digo yo, anda con un Mercedes-Benz por las avenidas de Miramar, ni nada, porque ni viven en una mansión como viven ellos. Entonces, a mí me parece que lo que está diciendo Humbe y José es una realidad. No me gusta acusar al pueblo, porque nosotros vivimos dentro, y sé lo difícil que es enfrentarse a un régimen con esos niveles de represión. Ayer estábamos hablando aquí, nos entró una llamada de Raúl que me había dicho que nunca se había visto ese nivel de terror y de miedo en el mundo. No, yo creo que todos los sistemas sociales comunistas han tenido esa característica. La literatura que hay de Stalin, es asombroso el miedo que había en Stalin. Todos los tipos que estaban al lado de Stalin, todos, Stalin los fusiló a todos. Es una lista que un día quisiera hacer un programa para dedicarle todos esos nombres raros, los Sinoviev, los Kamenev, los Bujarin, los Kirov, todos esos tipos vinieron con Lenin, señores, eran los comunistas. No quiero hablarle de Trotsky, que le metieron un hachazo por la cabeza, mandado por Stalin. Stalin mató a su esposa, señores. O sea, es lo que dice su hija. No estoy especulando nada, está en la historiografía como que se suicidó. La hija de Stalin es Svetlana Aliluyeva. Me he aprendido el nombre porque me he vuelto fanática de la muchacha. Es una tipa que se escapó de y era la princesa, considerada la princesa de la Unión Soviética en los 100. Imagínate, la única persona que se sospecha que Stalin quiso en su vida fue a Svetlana, que era su hijita, era la princesa del Kremlin, le decía. Y esa muchacha tuvo que escapar de la Unión Soviética, el terror que había fundado ahí, todo el mundo le tenía miedo. Ese tipo, que era una cola de fusilamiento. Todos los que Yagoda era el jefe de la policía, mató a Yagoda, que además quiere matar a gente, y puso a Yusuf, porque Yusuf es este otro, son nombres raros, no quiero meterles cosas en la cabeza. Yusuf echó para adelante a Yagoda, y después vino Beria, Laurenti Beria, y mató entonces a Yusuf también. O sea, tipo fusilaba a todo el mundo, el terror, y todo el mundo le tenía miedo, que es un fenómeno raro. ¿Cómo es posible? Uno se pregunta, cuenta que no aparezca una persona y le dé un tiro a un personaje de esto o se revele. ¿Cómo es posible que un solo hombre pueda infundir tanto terror? Pues nada, porque además a veces estaba hasta en la cama ya delirando, ya a punto de morir, y todavía le tenían miedo. ¿Cómo es posible el ser humano, cómo funciona, ¿no?, con respecto a los terrores del mundo? Y estos personajes lo tienen muy bien, porque eso es lo que ha hecho el comunismo, estudiar los miedos de las poblaciones, crear ese miedo. No ve que en la entrevista del policía este que interroga a Javier Caso, el muchacho, este fotógrafo que fue en Cuba, que lo amenaza y le dice: nosotros somos la quinta policía represiva del mundo, somos ninjas, le dice, son niñas, damos golpe y matamos aquí nosotros. Entonces le infunde ese miedo. Es triste, pero es así. Por eso por eso no me gusta acusar al pueblo cubano de decir: no, salgan a la calle y envalentónense, pero no cooperen, por lo menos, y respetemos a esos que tienen ese valor. Pongámoslo donde tienen que estar. Esos tipos sí tienen que estar en un pedestal, los Silverios, los Quiñones, esos tipos hay que respetarlos porque son nuestros héroes. Esa gente son, yo no sé, los Martí de esta época, señores, sin exagerar, lo son. Porque es muy difícil enfrentarse a un régimen como el tirano de Castro, y lo está haciendo por nosotros, por todo el mundo, porque hoy lo vemos en estas historias de Pinar del Río, pero mañana nos toca a nosotros y nadie saca la cara. Un bijose.
Mira, Tony,
sí,
yo te voy a resumir lo que está pasando y lo que el pueblo de Cuba, porque sí, tú tienes una carta ahí, es verdad que nosotros ahí y no hicimos nada, ¿ok? Bien,
exacto,
perfecto. Pero los que están sufriendo en esta situación, en estos momentos, porque déjame decirte, cuando yo me fui de Cuba, no existía una crisis tan marcada como la que hay ahora.
¿Okay?
Yo vi mucha miseria en Cuba cuando era joven, pero no a estos niveles. A estos niveles yo nunca la vi, ¿ok? Ahora bien, el pueblo de Cuba no tiene que enfrentarse violentamente a la dictadura. Yo no les pido a nadie que se enfrenten y usen la violencia en contra de la dictadura, porque no es justo y tampoco es necesario. La dictadura le tiene miedo al pueblo, Tony. Le tienen miedo a ese pueblo.
Claro, estoy muy de acuerdo.
Le tienen terror a ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo las personas que están viviendo en una situación precaria, que son bastantes, familias enteras que están viviendo, como sabemos, con un ojo abierto y el otro cerrado, porque en cualquier momento le va a caer un pedazo de techo en la cabeza. Tony, esas personas pueden reunirse, pueden comunicarse y decir, oye, mira, vamos a la prisión donde está Silverio, y porque ese hombre está preso allí por reclamar los derechos de nosotros, ¿ok? Bien. Y nosotros estamos en una situación que no se ha resuelto, y ese hombre está defendiendo nuestros derechos. Vamos a ir ahí y vamos a reclamar que lo liberen. Y después que lo liberen, vamos a darle el apoyo para acabar de una vez con esta dictadura. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Cuba, Tony. No tiene que usar la violencia.
Mejor dicho, lo hecho, pero está muy correcto, claro. Pero es así. Yo creo que ha habido un despertar. Me consta a mí que ha habido un despertar. Todos los días veo personas que antes se callaban y que no decían nada, y hoy levantan su voz y la levantan en público, ¿eh? No, ya no tienen miramiento ni nada por el estilo, protestan en voz alta, y yo creo que eso es un avance tremendo. Un beso, José, nos vamos, se nos acabó esta hora. José, a ti quiero que le mandes un saludo especial a tu esposa. Tu esposa es hondureña, me dijiste, José, ¿no?
Bueno, déjame citar aquí rapidito antes que se termine el programa.
Venga.
El comunismo en manos de Cuba, entiéndalo, es la gran mentira, la gran estafa. Eso es todo lo que le quiero decir.
Eso es todo, eso mismo es. Bueno, pues nada, ya te dije, nada más que te quería comentar que tu esposa hondureña, la primera dama que tuvo Cuba, la esposa de Estrada Palma, era hondureña también, Genoveva Guardiola, Beba le decía. Así que coméntaselo, le mando un saludo a ella también, a tu esposa. Nos vamos, se nos acabó la hora, señores del programa. A Humbertico, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Hugo Álvarez, que estuvo por acá. Dice Hugo que Miguel Díaz Canel, que se le está escuchando, que te queda poco, carecoco, le dice Hugo Álvarez. A todos, Bocú también, que estuvo conectado por ahí. Humbert, José, a todos los que están con nosotros hoy. Nos vamos con este tema, señores, porque hoy, para refrescar un poquito también, hoy está de cumpleaños nada más y nada menos que la gran Beyoncé. Está cumpliendo 40 años. Esta intérprete estadounidense que formó parte de uno de los grupos femeninos más que más discos han vendido en la historia de los Estados Unidos. Aquel grupo que se llamaba Destiny's Child. Que se separó en 2005, hizo una tremenda carrera. Y bueno, aquí está este tema titulado Halo. Nos vamos, señores. Gracias a todos. Que tengan todos un feliz fin de semana. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos el lunes. Gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectos contagiosos regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante.